Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Cinco minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este martes 28 de julio, en el que algunos han amanecido después de una noche sin poder pegar ojo debido al intenso calor. Bueno, en la discoteca, en la cama, en el coche, daba igual donde pudieras estar, porque el calor era el mismo. Madrid es una de las 20 provincias españolas que continúan en aviso naranja. Hoy se espera una media de 36 grados en toda la región, salvo en la sierra. El termómetro baja unos graditos respecto a los 41 que se llegaron a alcanzar ayer en la comunidad. Las altas temperaturas han hecho que la gente busque fórmulas para refrescarse. No sabemos aún, se está investigando, si el chico de 16 años que ayer murió succionado por una tubería de una fuente ornamental en Móstoles pretendió eso, refrescarse junto a unos amigos. Pero lo que está claro es que su imprudencia le ha costado la vida. Ocurría ayer por la tarde a las 5, los bomberos consiguieron liberarle después de casi una hora e intentaron reanimarle sin éxito. De este caso vamos a hablar después con un portavoz de emergencias 112 cuando aún seguimos impactados por la noticia. El calor es propio en esta época del año y también propicia que se registren posibles incendios forestales, una cuestión que trataremos con Miguel Aguado en su Ecología de la Vida Cotidiana. También vamos a charlar con el dramaturgo Albert Boadella, que llega a los teatros del canal con el espectáculo ¿Y si nos enamoramos de Escarpia?
Hay que empezar así, al asalto, empujando.
Sabremos más de esta obra con tres protagonistas que mantienen una reyerta lírica de lo más curiosa. Y curioso e interesante es el estudio de Idealista en torno a la situación del mercado inmobiliario en Madrid, sobre todo y en particular nos fijamos en el alquiler. ¿Han bajado los precios de las viviendas? ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, pues lo vamos a saber en un rato. Y al hilo de esta cuestión, hoy Clara Esteban te hace esta pregunta en su encuesta diaria de Twitter. ¿Te has planteado cambiar de casa a raíz del confinamiento?
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La respuesta es sencilla, sí o no. Además no deja rastro, es indoloro, vamos que @buenosdiasom. ¿Te has planteado cambiar de casa a raíz del confinamiento? Después contamos las respuestas. Atención porque vamos a estar también muy pendientes del plan de la Comunidad de Madrid para frenar los rebrotes. A partir de mediodía conoceremos las nuevas medidas tras identificarse 1.388 positivos en una semana. Algunos de ellos vinculados con el ocio nocturno. Todo apunta a que habrá una vuelta a las limitaciones de aforos, más restricciones en la hostelería, también se aplicará a los bares de copas, mientras colea el debate de si la mascarilla debería ser obligatoria más allá del transporte colectivo y de los espacios públicos cerrados. En cuanto lo sepamos, te lo vamos a contar aquí, en Onda Madrid, en este programa que os acompaña hasta la una de la tarde y nos da tiempo a hablar de tirolinas, de rocódromos, uno de los atractivos del Parque Aventura Amazonia, y pondremos el broche con la música de Iguana Tango. Seguramente a alguno le suena porque es una canción que tiene ya unos cuantos años, 15 nada más y nada menos, 2005, y es una canción que recupera el cantante y líder de este grupo, Iguana Tango, Jacobo García, con quien vamos a charlar de Volverás y de otras muchas canciones en vísperas de que, bueno, se está trabajando para que se publique el que será su nuevo disco.
Dime por qué.
por cierto, que hablando de música, después vamos a ir rescatando algunos temas de silbidos que nos quedaron pendientes de ayer y que nos pedisteis en nuestro número de WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Al menos los citamos, porque vamos a seguir pidiendo que hagáis uso de ese número. 628-091-117, 628-091-117, el número de este equipo, número de WhatsApp, al que no solamente podéis pedirnos canciones, algunas, por ejemplo, típicas del verano, que os apetezca escuchar, sino también dedicárselas a quien tú quieras, felicitar a alguien, dar una sorpresa a quien te apetezca. 628-091-117.
Vendrás a mi lado a suplicarme, sé que volverás.
628-091-117.
Algunos están de vacaciones como parte de este equipo, pero ya irán volviendo igual que he vuelto yo de las mías. Hoy está junto a vosotros y generando toda esta información, este entretenimiento, el equipo que estamos en el Buenos Días Madrid en este momento. Carmen Martín Tejeda y Clara Esteban, que andan por la redacción, aquí limpiando y venga a limpiar Belén Almonacid, que no para. Y también con su mascarilla Juanjo Ceballos, los mandos técnicos. En la calle está Jesús Clemente, pasando mucho calor en la unidad móvil junto a Ángel Silgo, que es el técnico que da asistencia a esa unidad móvil, y que les habla Nieves Ortiz, que va a estar aquí hasta la una de la tarde, como todos los días durante las próximas semanas de este veranito.
Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
...10 y 13 minutos de la mañana... ...seguimos impactados por esta noticia... ...que conocíamos ayer por la tarde... ...que nos traslada a Móstoles... ...donde un joven de 16 años... ...fallecía ahogado... ...en una fuente ornamental... ...de la localidad madrileña de Móstoles... ...como decimos, al ser succionado... ...por una tubería... ...situada en la zona de la maquinaria... ...en este momento... ...tenemos al otro lado del teléfono... ...a Javier Ayuso... ...que es el portavoz de Emergencias 112... ...Comunidad de Madrid... ...Javier, buenos días...
Hola, muy buenos días, Nieves, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada, y para conocer cómo ocurrieron los hechos, a vosotros, al 112, os alertan, en este caso, los amigos de este muchacho, porque este chico de 16 años, que se estaba refrescando en esa fuente, bueno, se están investigando los hechos, estaba acompañado de unos amigos que son los primeros que dan la voz de alarma, ¿no?
Sí, lo que parece es que hay un grupo de chavales, de unos 4 o 5 chavales que, bueno, parece ser que se estaban refrescando o bañándose o jugando, digamos, en el interior de esta fuente. Y, bueno, pues hay una maquinaria que es la que mueve, digamos, los chorros de esta fuente y por alguna razón que lógicamente se está investigando, pues uno de estos chavales accede a esa zona de maquinaria y es succionado, parece ser, por una tubería o por una bomba que hay en el interior. Es ese, esos amigos con los que estaba, los que intentan liberarle en un primer momento, ven que es imposible, el chaval ya estaba sumergido, avisan al 112, dan la voz de alarma y hasta el lugar se dirigen bomberos del Ayuntamiento de Móstoles y Suma. Los bomberos del Ayuntamiento de Móstoles tienen también que sumergirse. Es un rescate muy complicado porque tenía tapado los dos pies. Tardan aproximadamente 50 minutos en poderle liberar. Y bueno, pues finalmente cuando le liberan, lógicamente es un tiempo muy prolongado el que permaneció sumergido, y le sacan ya en parada cardiorrespiratoria, y a pesar de que Suma inmediatamente inicia labores de reanimación, pues finalmente se tiene que confirmar el fallecimiento.
Hay que decir que está prohibido bañarse, introducirse en una fuente de este tipo. Para la gente que nos está escuchando, ¿nos puedes describir cómo es esa fuente? ¿Si era grande, si tenía varias trampillas? Si esta trampilla, que no se sabe porque se está investigando, Javier, entiendo que eso no nos lo puedes decir, pero ¿se presupone que la manipularon, que es difícil manipularla?
Sí, bueno, os cuento un poco cómo es una fuente grande. La verdad es que es una fuente, es grande de dimensiones, pero pequeña en profundidad, tendrá aproximadamente unos 30 centímetros, es decir, una persona adulta, el agua le llega por debajo de las rodillas, es decir, que es una lámina de agua que no reviste cierto peligro si no es para un niño muy pequeño, ¿no? Uh-huh. Esta fuente tiene además unos chorros que están pensados para que salga disparada, digamos, el agua. Es una fuente ornamental. Uh-huh. Debajo de la superficie del agua hay una trampilla, por lo menos por lo que pudimos ver ayer, hay una tapa que da acceso a una especie de cuarto que está debajo del agua, inundado por el agua, donde está la maquinaria que mueve, digamos, los chorros de esta fuente. Uh-huh. Parece ser que los chavales entraron en esta zona, por lo menos uno de ellos, el chico que desgraciadamente falleció, y lógicamente ahora pues la investigación tendrá que determinar qué es lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Ayer, después de ocurrido el suceso, pues ya estuvo una comisión judicial, la policía científica, pues viendo qué es lo que había ocurrido. El problema es eso, que esta maquinaria, digamos, que está por debajo de la superficie de la fuente, inundada, entonces digamos, quedó atrapado por debajo, digamos, del agua, y no podía respirar, lógicamente, y bueno, pues finalmente pasó lo que ocurrió.
Bueno, es verdad que pese a todos los intentos, ¿no?, de reanimar al muchacho, era muy, muy complicado, imposible, teniendo en cuenta las circunstancias y teniendo en cuenta además que había que liberarle de esa succión de la tubería en una zona que, como bien dices, está inundada de agua, porque es la que nutre también a esa fuente y a ese mecanismo. Entiendo que el shock psicológico para la familia es brutal y que se debió dar atención, ¿no?, a la familia cuando se le comunicó esta noticia.
Sí, la verdad es que, bueno, en primer lugar, los chicos que estaban acompañando a su amigo, pues chavales de 14, 15, 16 años, lógicamente tenían pues un estado pues muy fuerte de crisis de ansiedad. También pues varias personas que estaban en ese momento por la zona, testigos, pues también lógicamente estaban muy, muy afectados. Lógicamente fue, os podéis imaginar, un rescate muy angustioso, porque el tiempo era súper importante, y bueno, al ver que el joven no podía ser liberado, lógicamente cundía el desánimo y los nervios, ¿no?, en todos las personas que estaban en ese momento en el parque, también en todos los servicios de emergencia, lógicamente. Posteriormente, bueno, pues un equipo de psicólogos de Suma acudió al domicilio de la madre del chaval, pues a darle la triste noticia.
Hay que decir, Javier, y aprovecho que estoy hablando contigo, mandar un mensaje a todos esos jóvenes que a veces de forma imprudente, aunque no se dan cuenta, ¿no?, porque consideran que, bueno, no entraña peligro esta serie de actos, pero que, por desgracia, cuando ocurren hay que alertar a los jóvenes y, bueno, a todo el mundo, ¿no?, para evitar que efectivamente se vayan en este tipo de fuentes, y menos aún que manipulen y accionen mecanismos que pueden resultar altamente peligrosos e incluso letales. Entonces, por favor, Javier, te pido que lances un mensaje, ¿no?, a todas las personas que nos estén escuchando, para que les cale, pues eso, la importancia de ser muy precavidos, de tener mucho respeto, algo que aparentemente es inofensivo, porque como tú bien dices, el agua te llega a la altura del tobillo, pero que, fíjate, te puede costar la vida.
Sí, bueno, la verdad es que ese es el mensaje, ¿no? Es decir, muchas veces estas noticias desgraciadas, que a todos nos ponen un nudo en la garganta, ¿no? Muchas veces tenemos que sacar, si cabe, un aspecto positivo, ¿no? Y es, concienciar, ¿no? De que si hay una tapa y debajo hay un motor, pues lógicamente es una zona en la que no se puede estar, ¿no? De hecho, ni siquiera en esta fuente te puedes bañar, ¿no? Pero muchas veces pues la gente comete imprudencias, y lógicamente si hay una zona en la que no se puede acceder, por no acceder, no meterse en zonas donde no hay que meterse, y no hacer imprudencias, ¿no? Estamos acostumbrados ahora muchas veces en piscinas o en ríos o en las playas, pues a tirarnos de forma descontrolada, hacer zambullidas peligrosas. Hay que tener muchísimo cuidado porque todos los veranos hay muchísimos accidentes de este tipo. Hace escasos meses también vimos a dos chavales que se ahogaron en una acequia fuera de Madrid, no fuera de nuestra comunidad, uh-huh. Pero bueno, que son hechos que los chavales, pues muchas veces movidos por esa, no sé si esa inocencia, uh-huh. o que no va a pasar nada, pues las cosas hay que decir que pasan. Y recordar que en la Comunidad de Madrid está prohibido el baño en todas las aguas dulces, digamos, ¿no? En algunas zonas por su peligrosidad, en otras zonas en las que otras veces está permitido el baño por prescripción, digamos, sanitaria. Y que, a pesar de eso, pues vemos todos los fines de semana que hay gente bañándose, incluso en lugares peligrosos, haciendo zambullidas peligrosas. Bueno, las cosas no pasan hasta que pasan, ¿no? Y lo estamos viendo, desgraciadamente, con este ejemplo de Móstoles, que esperemos que sirva para sensibilizar, sobre todo a los chavales jóvenes, de que estas cosas pueden ocurrir.
Sí, efectivamente, sobre todo porque son los que parece que no ven el peligro o no quieren verlo. Así que, por favor, muchísima precaución. Y ya saben que está prohibido bañarse en todas esas aguas dulces, como decía Javier Ayuso, que es portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, a quien agradecemos que haya estado con nosotros y nos haya contado esta triste noticia. Ya saben que ha muerto un joven de 16 años succionado por una tubería de una fuente ornamental en Móstoles. Muchísimas gracias, Javier, que vaya bien.
A vosotros, Nieves, un beso.
Hasta luego.
Calor en la ciudad.
Qué calor.
Es imposible de aguantar.
Qué calor.
La ropa llega.
Bueno, pues es que hace mucho calor, efectivamente, se refresca uno como puede, pone el aire acondicionado, el abanico, el agua, por favor, que no falte, que no se puede uno deshidratar, la gente más vulnerable, los mayores, los niños, bueno, atención, ir por la sombra. Por la sombra no sé si va Jesús Clemente, pero, en fin, es que es difícil en algunos sitios. Madrid, además, es un horno. Ya saben, el cemento, las calles estrechas, lo que tiene el tráfico. Pero en cualquier caso, Jesús, perdóname, pero te hemos mandado a la calle porque teníamos que recoger el testimonio de los madrileños y la gente que transita por aquí para saber cómo han pasado la noche y cómo llevamos la mañana. ¿Se empieza a notar que estamos más cansados y que no podemos con nuestra vida? Jesús, ¿cómo nos lleva? Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días. Menuda la que está cayendo. Menuda la que está cayendo estos días, que creíamos que era solo durante el día y al sol, y no, ni a la sombra, ni por la noche. Estamos en el día más caluroso de lo que va de año, venimos de otros tantos y estamos en la calle, preguntando en las calles de Madrid, que sabemos que el calor viene de arriba y de abajo, del asfalto. ¿Sí? ¿Qué tal se ha pasado la noche, por ejemplo, por aquí? Buenos días, señora.
Pues yo hasta las 3 de la mañana no pude abrir las ventanas, porque lo que entraba era un calor sofocante. Como tengo el aire, pues todo cerradito, quité el aire y la casa se mantiene un poquito fresca.
Sí.
Y luego ya a las 3 me levanté para abrir las ventanas.
Claro, lo malo es que el aire tampoco se puede dormir con él toda la noche, ¿no?
No, yo lo quito. Lo quito porque no me gusta dormir con el aire, reseca mucho la nariz, la garganta.
Y cuando ya no hay posibilidad ni aire ni ventanas, como usted ha dicho, ¿qué hace uno?
Pues nada, pues refrescarte, abanicarte con un abanico, pues ahí vas pasando la noche.
Pues muchas gracias, señora. Le veíamos asintiendo, que un poco lo mismo.
Lo mismo, ¿eh? A ver, ¿qué vamos a hacer?
Claro.
Somos mayores, pues yo me gusta el verano, eso que a las 6 de la mañana es de día, pero el invierno es preferible porque te puedes tapar. Te pones un abrigo, una chaqueta, una bufanda y eso, pero ahora con el calor.
O sea, que usted entre calor extremo y frío extremo se queda con el frío.
Bueno, el frío, pero me gusta el verano, me gusta, pero esto también no lo aguanto, porque ayer estuve lavándome la cara 40 veces, estando en casa sin salir, sudaba, sin hacer nada, sentada, con un abanico, no se puede estar así.
¿Y esta noche qué tal la ha pasado?
No, bien, por la noche me acuesto y me duermo las 6 horas seguidas, luego me despierto, 6 horas las 6 de la mañana sigo tumbada en la cama porque no me voy a levantar tan pronto.
Claro. Bueno, Nieves, escuchábamos a esta mujer que dice ella que por ser mayor, que no es tan mayor, señora, pero bueno, la ha pasado mal con el calor. Yo también lo he pasado muy mal. Yo también lo he pasado muy mal. ¿Qué tal usted, señora? Buenos días. ¿Qué tal el calor?
Buenos días. El calor súper mal. Horroroso.
Ayer por la noche, cuénteme un poquito, ¿cómo fue su aventura para dormir?
No he pegado el ojo. No puedo dormir con tanto calor. Me levanto, me ducho, abro la ventana, hago de todo. Mojo una toalla y la pongo en la ventana y el calor sigue.
¿Está deseando ya uno que venga el frío o no? ¿O quiere un poquito menos de calor y ya está?
Yo quiero septiembre ya.
Muchas gracias. Tenemos a más gente por aquí por la calle.
A ver.
Que, disculpen, estamos preguntando. No. Bueno, ya ves, Nieves, que no a todo el mundo le sienta igual el calor, también quita la ganas de charlar. Pero sí hemos tenido a tres señoras que nos comentaban, nos hablaban, que lo han pasado mal. Tenemos por aquí a más gente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos preguntando por el calor, señora. ¿Qué tal ha pasado la última noche?
Fatal. Muy mal. Sí.
¿Qué ha hecho para dormir usted?
Con un ventilador y flu, flu, flu.
Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Perdona. Disculpa, estamos preguntando por el calor. No. Pues muchas gracias. Bueno, pues ya lo ves, Nieves. Hay mucha gente, estamos en Madrid. Recordemos que la gente, obviamente, aunque estemos a las puertas de verano, sigue trabajando, sigue yéndose a trabajar. Pero los que nos han podido atender lo dicen. Dicen lo que todos sabemos, un secreto a voces. Hace calor, hace mucho calor. Se ha pasado fatal por la noche para dormir y a veces a uno se le agotan los recursos pues para poder pegar ojo. Escuchábamos a la última señora que nos decía que no había dormido nada. Sí. Ante todo este calor, pues oye, qué mejor que intentar buscarse un habitáculo un poquito fresquito, ponerse la radio, ponerse Onda Madrid y escuchar seguramente los muchos consejos que daréis a propósito del calor y de evitar pues insolaciones y cualquier golpe que nos pueda perjudicar a la salud, Nieves.
Hombre, eso está claro. No paramos de dar consejos, sobre todo que somos una radio de servicio público. Fíjate que uno que daba una señora me ha hecho mucha gracia y digo, me voy a quedar con el truco, pero no le ha hecho efecto. Entonces casi que lo desecho del tirón. Lo de la toallita mojada en la ventana, esto, que yo no lo había oído nunca, pero oye, no le ha resultado. Así que mucho ánimo a todos los que estén trabajando, que además este calor con mascarilla pues se lleva peor. Y bueno, y sin aire acondicionado aún más, pero es lo que toca, señores, es que estamos en verano. Así que son las 10:27 y con calor seguimos pasando el día aquí fresquitos en la radio.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
Buenos días, Madrid.
Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hombre, aquí hay silbiditos, pero la verdad es que es más modernita, ¿no? Ayer estábamos pidiendo canciones que contuviesen silbidos, que tuvieran silbidos o bandas sonoras de películas. Bueno, sonaron algunas que estaban bastante bien. La vida de Brian, La muerte tiene un precio. El caso es que Víctor Sánchez nos pidió también que le pusiésemos esta que está sonando. Creo que el nombre se dice así, Jewels Santana. Se llama Did It Go y nos cuenta, Víctor, que se trata de la banda sonora original de la tercera parte de Fast and Furious Tokyo Drift. Así que, Víctor, para ti y para todos nuestros oyentes. ...628-091-117... es el número de WhatsApp al que nos ha escrito Víctor y donde nos escriben muchísimos más oyentes, pero queremos sentiros presentes, vivos aquí, que esto fluya, que bulla. 628-091-117, para lo que queráis. Si hay algún tema que, no sé, consideréis que debemos darle cobertura, hacer dedicatorias a las personas que os apetezca, felicitaros vosotros porque tú lo vales y poneros un tema, lo que os apetezca. 628-091-117 en esta radio, en este programa. Buenos días, Madrid, que es tu programa.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y es que nos gusta la gente, nos gustan los temas que nos cuenta la gente, los temas de la calle, y este es uno de ellos. ¿A raíz de qué surge este tema? Nos cuentan que una persona está haciendo mudanza en el centro de Madrid. Se está cambiando de piso. ¿Por qué? Bueno, porque está aprovechando que a consecuencia de esta pandemia y por el COVID, pues han bajado muchísimos los precios del alquiler. Ya no hay pisos de alquiler turístico y que eso está haciendo que, bueno, se haya pinchado un poquito esa burbuja y por lo tanto, quien estaba viviendo, como en este caso que nos contó un chico, en un piso de interior y que ha pasado todo el confinamiento en muy poquitos metros cuadrados, aprovecha la ocasión para irse a otro, aunque está en la misma zona, con balcones, pero mucho más barato. Él nos contaba, de 1.300 euros, en 5 meses ha bajado a 800, que es lo que yo voy a pagar. Pobrecillo, la mudanza le está costando mucho porque allí no se puede aparcar y claro, va con la carretilla de su piso antiguo al que va a ser el nuevo. Pero aunque le cueste el esfuerzo, lo que le va a costar es mucho menos, entonces merece la pena. Y precisamente al hilo de esto y para saber cómo está el mercado inmobiliario del alquiler, recurrimos a Beñat del Coso, que es portavoz de Idealista. Beñat, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, así, esta ha sido una introducción de lo más coloquial, pero es que esto está ocurriendo, Beñat. ¿Qué está pasando con los pisos turísticos de alquiler residencial? ¿Son muchos?
Bueno, lo cierto es que al final, la verdad es que me alegra mucho que este oyente haya tenido esa suerte de encontrar un piso tan rebajado o, en cambio, al contrario, que tuviera la mala suerte de pagar tal dineral por un piso interior. Lo cierto es que durante la pandemia han aparecido muchas viviendas de alquiler turístico en el mercado, lo cual es bueno, bastante entendible sí. Si tenemos en cuenta que al final bueno, pues son personas que tenían una vivienda para sacarle un dinerillo extra y que al terminar abruptamente todo el turismo en una ciudad como Madrid, pues han querido generar ingresos. También me gustaría aclarar que, aunque puedan el número que podamos pensar nos puede parecer muy alto, en verdad no es tanto. ¿Vale? Nuestros cálculos en Idealista
sí. Hablaban
de que podían haber aparecido en torno a 2.000 pisos de alquiler turístico en el centro de Madrid durante toda la pandemia. Es indudable que es una cantidad muy alta.
Sí.
Pero también tenemos que tener en cuenta que durante un año normal el número de pisos diferentes que aparecen en la base de datos de Idealista en el centro de Madrid supera los 35.000.
Es una barbaridad.
Por lo cual estaríamos hablando de que supone en torno a un 5% del total de oferta que se ha aumentado.
Uh-huh. O sea, que no son tantos, pese a que, bueno, este es un caso, claro, pero son muchísimos pisos los que hay y sigue habiendo muchos pisos turísticos. O sea, estamos hablando de que tan solo un 5% se habrían puesto en el mercado de alquiler residencial, por así decirlo, Beñat.
Claro, y luego además hay que tener en cuenta también un segundo factor, que es muchos de los propietarios no han optado por ponerlo en el alquiler residencial de vivienda habitual, que sería un poco el alquiler que todos pensamos, ¿no? El de una familia, que lo alquilas para 5 o para 7 años, con un contrato, etcétera. Hay una figura intermedia entre el alquiler turístico y el alquiler de vivienda habitual que se llama alquiler de temporada,
sí. Que
es completamente legal siempre que se cumplan determinados criterios, ¿vale? Esos alquileres tienen una duración mínima de un mes y una máxima de un año. Entonces, muchísimos propietarios de viviendas turísticas han optado por esta fórmula, bueno, pues un poco a la espera de ver qué es lo que va a pasar cuando termine la pandemia, cuánto va a durar y en qué situación se va a quedar pues la economía y el sector turístico español.
Sí, que es una solución estacional, ¿no?, por la situación que vivimos.
Claro, y entonces lo que provoca es que esas viviendas muchas veces no sean útiles ni se puedan alquilar a una familia. Es decir, son viviendas que si yo voy con mi familia y me quiero cambiar a una vivienda, pues como el oyente que comentabas tú antes, probablemente tener la seguridad de que dentro de un año voy a tener que renegociar o me voy a tener que cambiar de vivienda, pues probablemente no sea el escenario ideal de una familia que está buscando una vivienda, por mucho que pueda ahorrarse un dinerillo ahora.
Uh-huh.
Por lo tanto, sí que creo que esas viviendas de alquiler turístico que han salido como de temporada, en verdad no compiten en precios ni en condiciones con el resto de viviendas de uso habitual. ¿Vale? Entonces, por eso, nosotros creemos que en Idealista, desde Idealista pensamos que hay un que obviamente van a afectar en algo al mercado, pero no van a ser el factor determinante de lo que vamos a vivir en los próximos meses, que sí que preveemos que pueda haber caídas de precio, no tan significativas como las que comentaba el oyente, pero sí creemos que pueden ser relativamente importantes, pero más provocadas, por un lado, porque ahora durante todos estos meses no se han podido alquilar viviendas y se han ido acumulando en portales como Idealista cientos de y miles de viviendas. O sea, de hecho, hoy quien busque una vivienda en Madrid va a encontrar más viviendas en alquiler que nunca.
Claro, porque han estado durante mucho tiempo, ¿verdad?, sin posibilidad de alquilarse por el confinamiento.
Claro, claro. Antes de la pandemia, una vivienda en la ciudad de Madrid se alquilaba de media, pues como en 3 o 4 días. Había viviendas que se alquilaban solo en horas y algunas que tardaban una semana o 10 días. Entonces, al frenarse de en seco todas esas viviendas, se acumula una cantidad de producto que quien vaya ahora tiene más que elegir que nunca.
Y eso se nota en los precios también. El hecho de que haya más oferta hace que haya más competencia.
Eso es. Se está empezando a notar.
Ya.
Nosotros pensábamos que se iba a notar de una forma igual un poco más brusca, pero lo cierto es que hay una gran demanda de personas que están por lo menos interesadas en explorar la posibilidad de cambiar de vivienda, lo cual ha provocado que los propietarios no se hayan visto forzados a hacer grandes, grandísimas rebajas.
Claro, sí, que no se tiran los precios porque se sabe que hay demanda. Por lo tanto, sí, aunque hay más oferta, pero en algún momento alguien va a estar interesado en tu piso de alquiler.
Eso es. Nosotros también creemos que esa demanda un poco de cambio de vivienda provocada por lo duro que fue todo el confinamiento, y sobre todo, bueno, pues como en el ambiente, o como por ejemplo hicimos un estudio que ponía de manifiesto que el 20% de las viviendas en Madrid son interiores, es decir, prácticamente que uno de cada 5 madrileños ha pasado el confinamiento sin ver la calle.
Claro.
Entonces, bueno, pues sí que hay una voluntad de cambio, pero que eso también, según nos vamos alejando del confinamiento más duro, parece mentira, pero se va olvidando. Entonces, o sea, hay gente que dice, bueno, al final tampoco estoy tan mal. Entonces,
al final no estoy tan mal, o tampoco acompañan las situaciones económicas en todos los casos,
supuesto,
claro, que un 20% es mucho.
Sí, sí, no, por supuesto que la situación económica también es muy relevante. Entonces, nosotros creemos que sí que prevemos que pueda haber, seguir habiendo bajadas de precio. No creemos que en la ciudad de Madrid vayamos a ver, insisto, siempre hablo de datos generales, es decir, luego, por supuesto, que habrá rebajas importantes puntuales, incluso habrá pisos que no tengan que bajar, pero que no creemos que pueda haber bajadas de 2 dígitos, ni mucho menos. Nosotros creemos que vamos a vivir un escenario durante unos meses, incluso igual hasta finales de año o un poquito más, en el cual los precios pueden seguir cayendo levemente. Pues, cuando digo levemente, puedo estar hablando pues de en torno al 2, 3, 4% de rebaja. Y, en cambio, una vez que la economía empiece un poco a ver la luz y empiece a mejorar, aunque sea poco a poco, veremos cómo esos precios tienden a estabilizarse. Desde luego, no prevemos una subida importantísima, ni muchísimo menos, en los precios a medio plazo, pero tampoco creemos que sea un momento de un descalabro de precios.
Beñat, ¿podemos hablar de algún precio medio en función también de las características de las viviendas en Madrid, en el centro, por ejemplo?
Bueno, nosotros en Idealista vemos el precio está en torno hacia los 18 euros por metro cuadrado, lo cual pues implicaría que sería en torno a los 900 euros por un piso de 50 metros.
900 euros de alquiler por un piso de 50 metros cuadrados.
Eso
en
es.
Madrid.
En el centro de Madrid.
En el centro de Madrid. Y esa es la media en estos momentos. Se presupone que eso, que incluso aunque haya pasado, que no ha pasado, pero hayamos tenido este confinamiento, los precios van a bajar, pero que la tendencia de la bajada va a ser leve, es lo que estamos viendo. Una pregunta que nos ha hecho un oyente ahora, no sé si me... ¿cuál es el mejor momento para comprar una vivienda? Si con esta situación hay que esperar un poco porque no le urge, o si ha visto una vivienda que le gusta, pero no sabe si esperar por si luego va a bajar un poquito más.
Mira, había una frase que no sé exactamente de qué famoso economista, creo que era de Warren Buffett, que decía que el último dólar se lo lleve otro. Es decir, si el oyente ha encontrado una vivienda que es la que le gusta, que la quiere comprar, pues porque es la vivienda de su vida. Uh-huh. Y tiene la posibilidad económica y financiera de comprarla, yo le recomendaría que lo hiciera, que no esperara. Porque igual que le ha gustado a él, le puede haber gustado a otra persona y existe la posibilidad de que
se quede sin
ella. Y se la lleve otra.
Claro. Bueno, pues claro. Esa, ya lo sabes, querida oyente. Adelántate si lo tienes más o menos claro, porque igual te la quitan de las manos y luego te vas a lamentar, o quién sabe. Bueno, Beñat del Coso, portavoz de Idealista, muchísimas gracias por darnos luz en la situación inmobiliaria en el mercado de alquiler en Madrid. 900 euros una casa de 50 metros cuadrados en Madrid es la media por la que se están pagando esos pisos, y hemos hecho un retrato, una radiografía de cuál es la situación y de lo que se avecina. Así que muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, y al hilo del mercado inmobiliario, hoy, Clara Esteban, hemos elegido, me has propuesto hacer una pregunta en relación precisamente a los pisos. ¿La gente tendrá ganas de cambiarse de casa?
Bueno, ya nos lo estaba diciendo Beñat, que hay un primer impulso y luego esto se relaja y bueno, te conformas con lo que tienes. Pero hoy nos apetece que nos cuenten los oyentes si durante el confinamiento pues se han planteado cambiar de vivienda, pues por ejemplo para tener una vivienda más grande con un espacio apropiado para el teletrabajo, con un poquito de desahogo en forma de terraza o de patio, con una piscina individual o comunitaria. Bueno, pues porque quizás volvamos a confinarnos, ojalá que no, pero tal vez nuestros hogares se nos hayan quedado un poquito pequeños durante este confinamiento. Así que esa es la pregunta de hoy. ¿Te has planteado cambiar de vivienda a raíz del confinamiento? Sí o no, son las dos opciones que hoy os damos para votar en nuestra encuesta Buenos Días OM. Es nuestro tuit fijado, solo hace falta pulsar y es, bueno, pues totalmente anónima, pero nos encanta también que nos dejen comentarios.
Hombre, claro que sí, comentarios. Y esos comentarios también nos los pueden hacer en el 628-091-117, que está abierto al público, ¿eh? Aquí no hay limitación de aforo y está para ustedes. Así que esa es la pregunta, si te has planteado cambiar de casa durante el confinamiento, sí o no, en nuestra cuenta de Twitter. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Faltan 10 minutos para que lleguemos a las 11 de la mañana y vamos a hablarles ahora de algo que es bastante llamativo. Fíjense que hace unos meses nos llegaba una buena noticia. Casi 170 monumentos españoles conseguían salir de la lista roja que elabora la Asociación Hispania Nostra para pasar a la lista verde. Eran monumentos que se encontraban en situación de deterioro y que se han rehabilitado. Pero hoy hablamos de una noticia que nos gusta menos. El paso a la lista roja de un castillo del siglo IX, el castillo de Carpio Bernardo, por su continuo uso como pista de motocross y de quads. Nuestro país tiene un gran patrimonio cultural y artístico y en muchos casos hay auténticas joyas que se deterioran por la falta de cuidado y por las actitudes vandálicas de algunas personas. Lo sabe bien, lo conoce muchísimo Bárbara Cordero, que es la directora de la Asociación Hispania Nostra, a quien ya saludamos. Bárbara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, esto por desgracia ocurre, ¿verdad? Los actos vandálicos como estos que se están registrando en este castillo del siglo IX, el castillo de Carpio Bernardo, donde se está utilizando por varios usuarios o se utilizaba como pista de motocross y de quads.
Sí, bueno, esto sucede no solamente con este elemento patrimonial, sino con otros muchos que tenemos por toda la península. Sí, yo creo que, bueno, después de la experiencia de la Asociación Hispania Nostra, que nace ya en el año 1976, sí que podemos lamentablemente decir que España adolece de educación patrimonial y por eso trabajamos mucho en esa línea, ¿no? Porque parece que es algo como que si no lo respetáramos lo suficiente, ¿no? Si uh-huh. quizá lo conociéramos de una manera más próxima, bueno, pues no se utilizaría para tenerlo tan sumamente abandonado, ¿no?
Claro.
Tan olvidado, diría yo.
Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Buenos días.
Bueno, es uno de los temas, además, que ella me había propuesto, me parece interesantísimo hablar de esos monumentos españoles 170 que han salido de la lista roja, pero sigue habiendo lista roja, sigue habiendo lista verde, ¿verdad, Carmen? Y de eso es de lo que queríamos hablar también.
Eso es, Hispania Nostra tiene una lista roja, tiene una lista verde y tiene una lista negra. Yo quería que primero Bárbara Cordero, buenos días Bárbara, por cierto, nos dijera en cada una de esas listas qué encontramos, ¿no? De la lista verde.
¿Qué encontramos en la lista verde? Pues aquellos elementos patrimoniales en los que se ha intervenido y por eso han dejado de formar parte de esa lista roja y han pasado a esa lista verde. O bien porque se han intervenido o bien porque han dejado de sufrir, como si dijéramos, estar amenazados, de algún tipo de agresión. Ya sea porque se fuera a construir un parque fotovoltaico, como en el caso del paisaje, por ejemplo, en Punta Nati, en Menorca, o por cualquier otra situación.
Sí.
De todos los bienes que entran a formar parte de esa lista roja, en el que ahora mismo hay aproximadamente unos 800 elementos patrimoniales, se ha intervenido en un 20%, es decir, un 20% pasan a formar parte de esa lista verde, que nunca llegan a esa lista negra, porque si llegas a la lista negra es que ya han desaparecido, porque todos esos elementos esenciales se han visto absolutamente alterados y ya no tiene ningún sentido que estén recogidos en ningún sitio, porque han desaparecido, se ha perdido todo ese patrimonio.
Y por lo que respecta a Madrid, ¿qué tenemos más en la lista verde? ¿Tenemos muchos en la lista roja? ¿Cómo andamos en Madrid?
Bueno, en el caso de Madrid tenemos un total de 25 en la Comunidad de Madrid. Y en la lista verde tenemos algunos menos, pero bueno, tenemos algunos ejemplos también. Yo creo que se está trabajando bien. Yo creo que España tiene muchísimo patrimonio y, bueno, es un problema con el que nos encontramos, ¿no? Hay tantísimo patrimonio, vamos, de todo, de hecho, cualquiera de los oyentes que nos estén escuchando lo saben. Cualquier pedanía, cualquier pueblo tiene, bueno, pues de todo tipo de patrimonio. Tenemos mucho patrimonio industrial también, es decir, que además ha cambiado mucho, la evolución del patrimonio ha cambiado mucho, con lo cual también el patrimonio es paisaje. Decíamos, si nos fijamos en la Comunidad de Madrid, que tenemos un total de 25. Para todas aquellas personas que quieran acercarse a la lista, además tenemos un mapa, se despliega un mapa y está perfectamente localizado.
Uno de los que está en la lista verde, además, hemos hablado muchísimo aquí, Bárbara, es el frontón Betijai, que parece como el cuento del nunca acabar,
sí.
¿No?
Sí, el cuento de nunca acabar. Y además, es cierto, además, fíjate, nosotros llevamos, como digo, desde el año 76, pero tenemos una revista que sacamos que es semestral, que llega a nuestros socios y a muchas entidades. Y vamos por el número 33 ahora mismo, y el número 2 recogía la portada del Betijai.
Sí, sí.
O sea, que es algo que nosotros apoyamos mucho y que también luchó mucho otra asociación que yo creo que es muy activa, que es Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Y bueno, y finalmente eso sí que pasó a la lista verde. Podemos echar un vistazo a otros que tenemos en la lista verde. Se despliega el mapa y en el mapa, bueno, aparecen, bueno, hay muchos que están en la lista roja, las cocheras de Cuatro Caminos de Madrid, la Sala Montano, la Casa de Guarda del Real Bosque de la Moraleja. En fin, hay algunos ejemplos con diversas tipologías, y luego en la lista verde, pues por ejemplo, tenemos el Hospital de San Carlos, en Aranjuez, uh-huh. que se intervino. Y bueno, en el caso de Madrid, tiene tres páginas donde están esos 25 elementos patrimoniales. Tenemos la iglesia de San Isidoro de Ávila, que también ha pasado a formar parte de esta lista verde, el palacete de la calle Villanueva, el palacio de Monasterio, el Valle de los Caídos, la capilla universitaria de San Ildefonso, es decir, bueno, el Jardín de las Vistillas. Yo creo que, bueno, poco a poco y con buena letra, pues irán pasando a esa lista verde, ¿no? Pero como digo, lo más importante yo creo que es trabajar esa educación patrimonial, que es tan importante.
Quizás que, no sé, quizás el español está tan acostumbrado a, paseando por el campo, sí. ver de todo, ver ruinas sí. de un castillo, ruinas de una ermita, sí. a lo mejor visigoda, que quizás no sabemos apreciar, ¿no? Porque en la lista de monumentos que estabas contando, que estabas comentando de Madrid, hay algunos que en realidad son muy desconocidos para los madrileños. La iglesia de San Isidoro de Ávila, que muchísima gente la ve en el Retiro, pero desconoce sí. Sí. que es una iglesia románica, que se trasladó, sí. desconoce su historia. Sí. O la muralla medieval cristiana, que también una gran desconocida. De la muralla árabe hemos oído hablar todos, pero de la muralla medieval cristiana...
Sí, efectivamente, sí. Yo es que creo que pasa mucho por el desconocimiento, como digo, ¿no? Precisamente es un poco por lo que comentabas, bueno, que siempre los hemos visto ahí, que a lo mejor no nos los han explicado, o que a lo mejor los propios profesionales que trabajamos en patrimonio no hemos sabido comunicar, ¿no? La riqueza, la riqueza tan grande que tiene nuestro país, porque de hecho España es el tercer país con mayor número de bienes declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, y sigue siendo un dato que es muy desconocido. Sí. Y yo lo explico en muchos foros y verdaderamente sé que muchas personas se quedan sorprendidas, ¿no? Y a lo mejor son personas que verdaderamente les gusta su patrimonio, pero como digo, no sé, yo creo que lo que uno hace, si al final no lo cuenta, bueno, pues no llega a ningún sitio, ¿no? Yo creo que también es muy importante la labor de los medios de comunicación. Porque en el momento en el que esto empiece a interesar y se entienda que el patrimonio puede concebirse como una oportunidad, que el patrimonio contribuye al desarrollo social y económico y que, bueno, que puede ser un revulsivo en el momento, además, en el que estamos, en el que, bueno, yo creo que vamos a dejar todos de viajar durante un tiempo y vamos a lo mejor a volver a estos pueblos, a darnos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Pero tenemos ahí muy cerquita y no hemos sido conscientes del valor que tenía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si trabajamos todos en esa línea de concienciación y trabajando mucho, como digo, en la educación patrimonial, bueno, pues conseguiremos quizá que las nuevas generaciones entiendan que esto es una herencia cultural y que estos no son solo cuatro piedras, ¿no? Que es algo que duele mucho cuando lo escucha uno.
Efectivamente.
Cuando viaja por España, ¿no?
Y que los jóvenes, y no tan jóvenes, o sea, la gente que vea solamente cuatro piedras, analice el valor patrimonial que efectivamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor está además catalogado, que es que hacéis un trabajo bastante importante para catalogar todos esos elementos, todos esos muebles, monasterios,
bueno,
palacios,
bonito,
castillos, iglesias, ermitas, es que hablamos complejos sí. industriales, hay tantísimo que catalogar.
Hay tantísimo.
que sí, es un trabajo...
Sí, no, y sobre todo que es muy bonito, porque es una herramienta espontánea de la ciudad, de la sociedad civil, o sea que, en fin, sí, la verdad es que estamos muy orgullosos de nuestra lista roja, la verdad.
Mantengamos todos nuestro patrimonio, que es nuestro, por favor, que nadie lo vea como algo ajeno, que es que hay ese concepto, ¿verdad?, de un graffiti, ¿no?, que
sí.
Es que lo estamos pagando todo, por favor, así que,
sí,
bueno,
sí,
Bárbara Cordero.
Todos. El patrimonio somos todos. Muchísimas gracias.
De la Asociación Hispania Nostra, gracias, Carmen, por traernos este tema al que hemos querido dar voz y poner en contexto para que todos seamos conscientes de lo que tenemos y sobre todo conservarlo. Bárbara, hasta luego.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, pues a las 11, como ya saben, puntualmente vamos a escuchar el boletín con la información de última hora y después una hora intensa que vamos a abrir con el dramaturgo Albert Boadella.